Y bien, no vamos a tener demasiado tiempo antes del informativo de las y media, pero sí para presentarlos y primero agradecerles. Cada vez que voy a una ciudad me gusta encontrarme con colegas periodistas y charlar con ellos para que son los que me puedan poder decir más o menos de verdad y sin toda la intermediación que siempre solemos tener con los medios de comunicación, qué cosas pasan en la ciudad en todos sus ámbitos. Una cosa que tengo jugando a favor, jugando de visitante, es que no los conozco. Entonces,
cree que somos buenos, inclusive.
Eso desde ya. Eso lo sé de la MEA. No, digo, no sé la pertenencia, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones horribles que tienen seguramente en sus vidas. Así que va a estar bueno poder charlar con todos ustedes. Agradezco muchísimo a Andrea Guardia, periodista, abogada, directora del diario La Voz del Chaco. Gracias, Andrea, por estar acá.
Gracias por la invitación.
Es muy lindo que estés acá. David Gauna, periodista que conduce Las 40 ahí en Radio Facundo Quiroga. Estuvimos hablando esta mañana la radio.
¿Cómo te va, Faldo?
Gracias, David.
Bienvenido
por estar acá.
A Resistencia una vez más. Y lindo estar acá en la casa grande que es Radio Nacional.
En la casa grande de todos que es Radio Nacional. Y don Hugo de la MEA, que es periodista, escritor, actualmente conduce su programa Con Trazo Fino en Radio Génesis. Vamos a decirlo de entrada, Hugo de la MEA no tiene nada que ver con la familia de la MEA,
no,
de Marcelo de la MEA.
Creo que no, ¿no? Creo que no. Aquel tampoco sabe.
No, los músicos son talentosos.
Son buenos. Espera, antes que siga.
Son jodidos.
Tú dijiste escritor y yo te traje un libro para que lo llegue, pero con una condición.
Sí.
Que lo leas.
¿28 segundos?
29.
Ah, me faltó uno.
¿Te dieron la información? ¿Quién te dio la información?
No, yo sé. Bueno, este libro, que es de ficción, que se lo elogiaron todos cuando salió, es un libro en donde don Hugo de la MEA, si no me equivoco, ficcionaliza, es una novela, ficción.
Sí.
Algunos han descubierto algunas cosas que han pasado en la provincia,
sí, claro.
Pero porque la gente es mal.
Porque es mal intencionada.
Es mal intencionada.
Sí, sí,
y estos 29 segundos son los que le pasan al tipo de toda la vida en.
Se para en un semáforo, tipo. Y ahí en esos 29 segundos, el semáforo era 30 para mí.
Sí.
30 segundos, entonces en esos 29 segundos el tipo revive toda su historia.
¿Y tiene que tomar una decisión?
Y tiene que, sí. El final, sí. Sí, sí.
Me jodiste.
Es atrapante.
Dicho así, quiero ver los 13 capítulos de la miniserie y quiero adelantarlo para ver el último.
Es muy bueno, pero no te enterás hasta el final que el asesino es Jack, el fuerte.
Bueno, después te lo escribo.
Por favor, sí, gracias. Me faltó un segundo, mira, me había quedado tan bien.
Si lo decía bien.
Bueno, muchas gracias por estar acá. La idea es que en todo el país podamos conocer algunas cosas que no conocemos de Resistencia, de su vida cotidiana, de sus problemas, de sus soluciones, de sus alegrías, de sus ambiciones, de todas esas cosas que, lo decimos siempre, los medios de comunicación muchas veces llegan a las ciudades o al interior o a las provincias cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay un derrumbe, digamos. Y la verdad que a mí me parece mucho más interesante la vida cotidiana, lo que pasa todos los días, digo, que desconocemos, y esa es la intención que tenemos para venir acá. Así que nos faltan unos minutos para las y media. Lo primero que quiero preguntarles es, tranquilo, ¿cuáles son los principales problemas que tienen Resistencia y Chaco, según ustedes?
Bueno, depende, ¿no? Yo tengo el mío. Gran Resistencia tiene el 40% de pobreza. Eso es una cifra descomunal. Es enorme.
40% cifra. De pobreza.
40%.
Esto es mucho más que el promedio nacional.
Sí, 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 sí. Pero además es el Gran Resistencia, es la ciudad de Resistencia y algunos aledaños, ¿no? Uh-huh. Consecuencia, es para discutirlo largo y tendido, uh-huh, a las consecuencias de esto, pero esta es la realidad. Para mí el problema es ese, más allá de la seguridad, que también es un problema que tenemos nosotros, más allá de la educación, que es un problema que tenemos. Esta es una provincia con más paros que hay en el país.
¿Ah, sí?
de maestros.
¿De maestro?
Es decir, tenemos dificultades, sí, tenemos, y muchas dificultades, ¿no? Y tenemos una coparticipación federal que es muy buena, pero que consume el 95%, consume salarios. Es un problema también.
El 95% de la plata que viene del Estado
de
Nacional
Buenos Aires es de la coparticipación.
Se van salarios.
Si a vos te queda el 5 o el 4 te queda más lo que puedas recaudar acá, que es una cifra ínfima respecto a la anterior, ¿no? Así, yo no sé cuál es el problema que tenemos nosotros. Tenemos unos cuantos, ¿eh?
Pues es que para mí el problema mayor del Chaco, donde Resistencia es la referencia, es la ignorancia. Y esto abarca la crisis educativa de la cual empezó a hablar Hugo, pero también en el sector que uno supuestamente creería que tiene la instrucción en buen estado, que llegó a completar sus estudios y todas esas cosas, hay muchas cosas que se ignoran y que se actúan como que se ignoran. Sobre todo, ignoro que ignoro, ¿no? Y ese...
Eso es algo que no me doy cuenta.
Exactamente. Entonces es el núcleo duro, es el núcleo donde falta siempre un empujón mucho más grande para dar los saltos de calidad. Yo sé que hoy estuviste con la gente de la Fundación Urunday.
Sí.
Los 30 años de los concursos de esculturas le mostraron al Chaco las cosas que se pueden hacer aún desde los pocos privilegios que uno pueda tener. Y te puedo asegurar que hace 30 años... En las primeras crónicas que me tocó escribir de aquel concurso, había gente que pensaba que al que le metía una motosierra al tronco que estaba talando, estaba haciendo daño y tenía que tirar a la leña del asado. 30 años después, los resistencianos miramos las cosas de otra manera. Nos falta hacer ese abordaje en todas las otras cosas, dejar de ser ignorantes.
Andrea, sí. Empezamos con ignorancia y pobreza, ¿no?
Coincido con los dos, especialmente con De La Mea, con el tema de pobreza, y nosotros tenemos un problema en resistencia que son los movimientos sociales, en donde alteran el ánimo permanentemente todos los días del comerciante, del remisero, de la gente que va a trabajar.
¿Hay muchos cortes?
Permanentemente, todos los días es en las rutas, en casa de gobierno. El reclamo social, que si bien es válido en muchas oportunidades, como que se hizo una cosa consuetudinaria, permanente. O sea, la gente sale sabiendo que vamos a tener estos inconvenientes. Afecta al remisero, al taxista que tiene que dar 1000 vueltas, al trabajador, al comerciante, en donde está paralizado porque no puede moverse.
Esto ya es una historia, ¿no? Hace tiempo que viene así.
Es una historia, pero últimamente es como que ya es una cuestión de todos los días. Ya nosotros sabemos, los resistencianos, que salimos y nos encontramos con esto. Y esto tiene que ver, como decía De La Mea, con el tema estructural de la pobreza, que cada vez hay más, y que... También voy a expandirme un poquito más a la provincia del Chaco.
Lo seguimos ahora enseguida. Vamos al informativo de Radio Nacional. Y estamos, digo que estamos charlando con Hugo De La Mea, con David Gauna y con Andrea Guardia, que son periodistas de acá de Resistencia en el Chaco. Estamos charlando un poco, digo, para ver de qué se trata esto de Resistencia. Vamos al informativo de Radio Nacional, enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Hola, soy Silvina Chediek. Estamos de 10 a 12 con un super equipo haciendo Mil Gracias, un magazine que tiene de todo para que nos relajemos, nos informemos y aprendamos juntos. En la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Nacional informa.
Hora 15:30.
Un hombre fue baleado durante una salida bancaria en La Plata.
Fue víctima del hurto en pleno centro de la capital bonaerense.
El fiscal Juan Cruz Condomí explicó cómo se cometió el robo.
Una persona estaba retirando dinero del banco. Cuando estaba saliendo, fue abordada por otra persona armada, un hombre, el cual forcejeó con él para sacarle la valija que te llevaba con dinero. En ese forcejeo se resiste y recibe 2 disparos. La persona comete el ilícito, se empieza a dar a la fuga, es perseguida por personal policial, se descarta de la valija previamente y mantiene un enfrentamiento con personal policial que actuó en el momento y a una cuadra y media de acá tuvo otro enfrentamiento, intenta robar un vehículo, el cual logra consumar el robo y también se enfrenta nuevamente con la policía y se da la fuga, abandonando el vehículo en la terminal.
¿Ese vehículo pertenece a un policía?
Sí, robó a un policía.
Avanza en el Congreso el debate por el aumento en las tarifas de los servicios públicos.
El diputado nacional del Interbloque Argentina Federal, Juan Bruge, se refirió al debate por las tarifas que se desarrolla en el Congreso Nacional.
En principio, el Interbloque Argentina Federal, el que ha propiciado el dictamen de las comisiones por el proyecto en donde se declara la emergencia en tema tarifario. Esa es una facultad que tiene el Congreso de la Nación conforme al artículo 76 de declarar emergencia. Por eso cuando el presidente dice de que no le corresponde al Congreso, sí le corresponde, porque es una declaración de emergencia que hacemos. No estamos haciendo una ley tarifaria para siempre, no estamos haciendo un marco tarifario para siempre. Entonces, en función de esa facultad constitucional que tiene el Congreso, es que avanzamos en esa declaración.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
En España, el Barcelona, que quiere ser campeón invicto luego del empate frente al Real Madrid del fin de semana, le está ganando 2-0 al Villarreal con Lionel Messi como titular, que buscará marcar un gol para acercarse a la bota de oro.
Datos del tiempo.
En Formosa, temperatura 31 grados, humedad 54%, con cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 86%, cielo nublado con neblina.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya. Argentina.
La radio de todos.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
3 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes. Por AM 1440.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Hoy, desde las 19, Gimnasia Boca. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y mañana, desde las 19:30, River Estudiantes. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Hacer callar a tres periodistas, eso ya lo sé. No puedo hacerlo callar nunca en ninguna parte del país, menos en Resistencia y menos en Tabú de la Mina. Pero tienen que decirnos cómo se llama esta canción, quiénes son sus intérpretes y quién es el autor. Les dejo. No hace falta, no me lo digas, por favor.
Che, que se calle, che, chiste sí, la boca.
Pero podés creer, son todo como Marcelo Fernández Vitar en Buenos Aires que me dicen el no, por favor, no me diga, David, no me diga.
Basta, sí. Che.
¿Qué son jodidas? ¿A qué teléfono hay que llamar a Natalia, querida?
11-65-84-08-70. Ahí participan todos los oyentes de Nacional de todo el país.
Muy bien, unos 30 segundos más de esta canción y vamos con la cortina de la charla.
Entre dulces y amargos, compañía por Nacional.
Estoy con Andrea Guardia, que es periodista, abogada, directora del diario La Voz del Chaco, David Gauna, que es periodista, actualmente conduce Las 40 en Radio Facundo Quiroga, y Hugo de la Mea, que es periodista, escritor, actualmente conduce su programa Con Trazo Fino en Radio Génesis. Estamos charlando sobre los problemas de resistencia. Me gustaría profundizar un poco. Hugo decía 40% de pobreza. Esta pobreza ya es como estructural.
Sí, no, y además es muy grave resolverla.
Claro.
Pues sabes que escuchaba ayer o antes de ayer al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, y al jefe de la Policía Federal, que hablaran de la estrecha vinculación que tiene la pobreza con el delito. Y vos sabés que eso, yo no sé si es tan así o no es tan así, pero cuando llega un momento de un límite en que uno está absolutamente desesperado, tenés una persona enferma, no tenés un plato de arroz, yo creo que eso convoca también, ¿eh? Acá tenemos un problema que es muy serio. Hay, como dijo recién la directora del diario, tenemos unas organizaciones sociales, denominadas también piqueteros, piqueteras acá en la zona, que hacen prácticamente bloqueo de calles, ¿no? Y a lo mejor tiene relación con esto y a lo mejor no tiene relación con esto. Porque otro de los problemas que a mí se me ocurre también tenemos es la pocas ganas de trabajar que tenemos nosotros. Y esto es una cosa real. No es que pase en los estamentos más bajos, sino que en todos los estamentos, desconozco si en todos los países es igual, es lo mismo, pero desde el político hacia el último, todos tratamos de sacar una ventajita. Hemos aprendido durante todos estos años de ser ventajeros. Tenemos fama internacional de ser vivos, ventajeros. Y eso,
bueno,
me parece
así nos va.
Así nos va, claro, cuando tenemos que salir afuera o cuando vienen de afuera. No olvidemos la frase del presidente uruguayo en una oportunidad. Son todos chorros del primero al último. Y eso hace que como que el apego al trabajo nos esté faltando.
Ahora, Hugo, si yo quisiera trabajar, ¿hay trabajo en Resistencia? ¿Hay trabajo en Chaco?
Mira, yo te digo lo siguiente. Yo necesito un electricista y no consigo. Yo necesito un plomero y me cuesta un Perú conseguirlo. Y cuando va un tipo es un chapucero. Fíjate vos los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos entran por día en la Argentina? Sí, 300, sí, 400, sí. Están todos laburando los tipos. A mí me parece que necesitamos un cambio estructural también de acá arriba, que venga desde las escuelas. Porque, en definitiva, si yo quiero trabajar, yo me preparo, estudio 6 meses electricidad, plomería, qué sé yo, hacer artesanías, lo que fuere, y a lo mejor puedo. Ahora, si
en
a mí,
6 meses no estás para aprender mucho.
Pero yo te digo, yo tuve electricista que me hicieron la conexión, 24 horas estaban, perdón la expresión, estaban en bolo otra vez, no tenía nada.
¿Qué más?
Hay lugares en donde se puede, pero lo que pasa es que hay que querer también un poco, hay que querer, a veces cuesta querer, pero hay que querer un poco también.
David, ¿compartís esto?
Bueno, es una experiencia que Hugo la cuenta de manera personal, ¿no? Yo tengo la sensación que hay mucha gente que sí se tira a la marchanta, pero también conozco gente que se rompe el alma y que por ahí está tapada por dónde ponemos la mirada. Yo creo en la dignidad del laburo. También siento, yo viví 7 años en México y padecí el concepto contra el argentino en general, uh-huh, por esta ventaja de la cual habla Hugo, que la podemos reconocer hasta en el tango de la Diabla, ¿no? Y siento que sí hay una necesidad de dejar de ser como venimos siendo para transformarnos en otra cosa. Pero también creo que depende de un esfuerzo gigantesco en lo personal y empezar a ser como un contagio desde allí. No creo que los medios, más que en la expresión, uh-huh, podamos servir para eso. Sí. No creo que llueva el cambio. Creo, uh-huh, que es una cuestión mucho más horizontal en donde nos hace falta ese laburo. Y sí, por ahí son matices distintos, por ahí lo miro a otro lado, pero no, ojo, puedo dejar de reconocer que el problema existe.
Ojo, ¿eh? Que yo no acancha con nada más, ¿eh? Esto es en todos lados, ¿eh? Claro.
Pero el 40% de pobreza está acá. Es un porcentaje mucho mayor que el promedio nacional, que es alto.
También es cierto que ha venido mucha gente del interior.
Claro, es el problema
fundido del interior.
De los campos, claro, que se van abandonando. Pero aparte, el Chaco tiene, junto con Formosa, Misiones y Corrientes, un problema aledaño, un problema anexo, mejor dicho, que es la falta de infraestructura. Nosotros no tenemos gas natural. Y con eso ya tenés un insumo importantísimo para lo que es erradicación de industrias. ¿Sí?
Entonces, ¿no hay gas natural? No hay directamente.
No hay red de gas natural. Son las únicas 4 provincias que estamos afuera
del... ¿Qué son? Repetime.
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
Acá no hay nadie. No hay.
No
hay
gas. No, gas hay, pero.
Gas, cilindro.
Claro, claro, tenés que comprar, claro, el cilindro. Entonces, claro, por eso es que tanto se ha reclamado el gasoducto, que se empezó a construir, que se licitó, que el dinero no alcanzó, que, y ahí empezaron las acusaciones. Y las acusaciones no me interesan, no lo tenemos. Y entonces, cuando tenés un insumo así de importante menos para que se radique en industrias, tenés menos posibilidad de empleo. Y si tenemos la posibilidad de empleo, es lógico que pase lo que dice Hugo, que haya más pobres. Entonces somos cuatro provincias realmente en condiciones difíciles, sobre todo en esto de las asimetrías.
Sí, sí. Bueno,
ahí está. Este es un ejemplo claro, ¿no?
Andrea.
La realidad, yo creo que hay que dividirla en dos partes, en lo que es resistencia, gran resistencia, y el resto del Chaco, que es algo que decían ellos. Con respecto al tema de la infraestructura, es muy importante. La gente del interior viene mucho acá a Resistencia y se encuentra sin trabajo, viene con expectativa, que pasa en la mayoría de las provincias, sí, grandes como Buenos Aires, y vienen y terminan buscando trabajo en la administración pública, que es algo que planteaba él, que el 98% de nuestra coparticipación se va en sueldos de la administración pública. Entonces, al faltar, como decía él, gas natural, pero no es solo el gas natural, sino no tenemos agua, no tenemos infraestructura de ruta. ¿Cómo va a venir una empresa?
No,
en el interior no hay agua potable,
hay
se
mucha,
está haciendo el acueducto.
Es que todavía no le llegó el acueducto.
No tenemos rutas.
¿Cómo se proveen de agua?
¿De pozos o de lluvia?
Bueno, hay cooperativas que se encargan justamente de potabilizar.
Al no tener eso, no tener la infraestructura, las empresas tampoco vienen, y la gente del interior se viene acá. Entonces la pobreza mayor se ve en el interior, pero poco a poco, como decía de la MEA, se va viendo acá, porque la gente del interior, al no tener una posibilidad de trabajo, se viene acá. Independiente de eso, veo una falta de compromiso y cultural de la sociedad chaqueña con respecto al trabajo. Coincido con de la MEA en el tema ese, más que nada en un compromiso de decir, bueno, pongo mi empresita y trato y procuro. Nos falta mano de obra de servicios primarios.
Ahora, estaba preguntándome si el gas no es natural, si tienen que comprar garrafas o cilindros. Digo, el tema de cuando ustedes escuchan que en Buenos Aires hay problemas por el gas y la gente se queja por las tarifas del gas, ¿qué piensan ustedes?
Lo que pasa es que otro planeta.
Lo que pasa es que el costo que tiene en Buenos Aires es ínfimo. Yo entiendo la queja que tienen aquellos que pagaban a lo mejor 50 pesos y ahora le viene la boleta con 500 pesos. Yo los entiendo. Pero nosotros venimos pagando 500 pesos hace mucho tiempo. Desde siempre, diría yo. El combustible, por ejemplo, que Buenos Aires, su precio, acá tengo otro precio. Es decir, esto no es un país solidario. Cuando estaba aquí, teníamos nosotros que aportar para Santa Cruz para que la energía, para el gas, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros en verano tenemos verano fuerte acá, no es chiste esto, tenemos verano...
No, claro, sí,
verano
ahora tenemos
hoy,
32 de sensación térmica, ¿sí?
Y estamos en otoño.
Mayo, sí.
Y a nosotros no tenemos subsidio, tenemos que pagar el costo de la energía carísimo. Es decir, estamos como, no digo abandonados, pero estamos como alejados de los centros en donde tienen privilegios que nosotros no tenemos, no contamos con esos privilegios nosotros.
El valor de la nafta
el
es
esfuerzo,
más caro del
el esfuerzo,
país,
claro,
en el noreste.
Entonces vos no podés tener industria porque el tipo que viene dice, solamente si vos me das... No me cobras impuesto, me claro. subsidias un porcentaje. Cuando vos le retirás su subsidio, el tipo se va. Te deja sin empresa.
Ahí.
Es decir, no son empresas de riesgo.
Claro.
Son avivados que vienen porque les conviene nada más a esta persona.
Ahí, por más que yo tenga muchas ganas de trabajar, no consigo trabajo.
No, claro.
No.
Ahora,
no,
también se nota que en Buenos Aires, o como decía, es otro planeta, decía él, no se dan cuenta o no ven la realidad de lo que se vive en el Chaco. Se habla de las tarifas, se habla del precio de la nafta, pero siempre es Buenos Aires. Es como que nosotros notamos mucho más que nadie el centralismo porteño. O sea, el federalismo para nosotros no existe. Esa es la realidad que vemos permanentemente todos acá, porque... se sorprenden de decir que hay localidades que no tienen agua. Hoy, por ejemplo,
están
la localidad de Bermejo está sin luz y sin agua, que es una zona del impenetrable. Fortín Belgrano, perdón, está sin luz y sin agua, y le están proveyendo en tanques de agua en este momento. Y son realidades que quedan aislado porque no tienen rutas, las ambulancias no pueden salir, no pueden llegar a un hospital, y eso no se conoce en Buenos Aires.
No. El gobierno nacional está diciendo, y hay mucha publicidad, hay mucha prensa, de que hay muchas obras y hay rutas, y ¿esto llega acá?
Hay que decirlo claro, no hubo ninguna licitación nueva. Uh-huh. Desde diciembre del 2015 para acá. Lamentablemente veníamos arrastrando además obras que estaban licitadas y que muchas de ellas incluso tendrían que haber estado terminadas y no se terminaron, estaban paralizadas.
A las obras importantes como el acueducto, el segundo acueducto que es el que hablan ellos, ¿no es cierto?, de llevar agua potable al interior de la provincia, según algunos está mal diseñado. Está mal diseñado porque hay que subir en lugar de descender, o sea, necesita una bomba, claro, muy importante, ¿no? Claro. Bueno, esa inversión parece que se va a reactivar ahora. El Belgrano Carga, que es otro elemento central para nosotros, que es el tren que se destruyó en la década del 90, es un tema también a considerar. Y el gasoducto, que es el tercer punto, yo diría, central en la política, cualquier tipo de política, que nos va a permitir, tener, digamos, empresas, industrias que quieran venir, que tengan una energía eléctrica razonablemente el costo, porque ¿quién va a venir a invertir acá? Es muy difícil, salvo el de acá, de afuera venir a invertir acá con los costos que tiene.
¿Y con el gasoducto hay alguna noticia?
Bueno, el gasoducto, estamos en eso.
Recuperada la traza central, no así las redes domiciliarias. Mm. La traza central con la...
¿Qué quiere decir que está recuperada?
Porque esa licitación estaba caída. Entonces, a partir del cambio del gobierno nacional, se volvió a licitar y se licitó, pero la red troncal, digamos. Uh-huh. Lo mismo pasó con el segundo acueducto, que hubo que renegociar todo porque se cayó el contrato con el financiamiento que venía de Brasil, el BANDES. Uh-huh. Y bueno, eso se logró hacer hace un año atrás aproximadamente. Eso está en marcha. Pero de todos modos, estamos hablando de marcha momento del siglo XXI,
claro.
¿Digo bien?
Sí.
Y hace un montón de tiempo que esta realidad está así.
Además tenemos el puente Chaco Corriente, uh-huh, el que hay está colapsado totalmente, sí. Llega a haber un accidente, estamos 3, 4, 5, 10 horas esperando. El segundo puente Chaco Corriente, si sale sin ser ferro automotor, es decir, va a ser automotor nada más, lo que vendría a ser una verdadera pena. Claro, el quinto punto me parece fundamental, el puerto Barranqueras, que no se reactiva porque el costo es muy alto. Es decir, para trabajar, para invertir y para hacer obras tenemos muchas, sobre todo las obras centrales, troncales, que serían esas y algunas otras más seguramente, obras troncales que les falta a la provincia del Chaco.
Ahora también hay una cuestión. A ver, quiero por ahí, sin ser crítico, quiero también mostrar.
Contame, otro.
Claro, porque los medios que se editan en Buenos Aires, una ciudad a la que mira todo el país, muchas veces presta mucha atención, le da muchísimos minutos, muchísimo tiempo a las tragedias, ¿no?
Sí.
Entonces, y también, en paralelo a esas tragedias, hay un montón de epopeyas cotidianas porque si no, no estaríamos vivos con todas estas condiciones.
Sí, claro.
Y sin embargo, y se labura, se hacen cosas extraordinariamente bellas como no hay en otras partes, como lo que vos viste hoy, uh-huh, de la gente de la Fundación Urunday.
Vamos a hablar con esa gente.
Entonces, por ahí también es el pedido. Locos, yo sé que se entretienen viendo, uh-huh, la miseria, pero si pudieran modificar esa mirada, también nos ayudarían a poder mostrar un montón de otras cosas más. Digo, en este marco tan difícil, para mí surgió el mejor guitarrista de los últimos 50 años del país que toca en tu programa.
Sí.
Y se llama Marcelo de la Mea.
A
ver, digo, no es poco, ¿no?
No es poco, ¿no? Y es cierto, coincido con vos, no lo voy a decir adelante de él porque me va a recordar más.
Se la va a creer incluso.
Se la va a creer, más. No, pero justamente, por eso estamos acá. Hoy temprano preguntaba a los oyentes, si, ya sabiendo que ustedes van a estar acá, si tenían alguna pregunta para hacerle, gente de todo el país. Ajá. Y alguien me dice, María Cecilia Grati, me dice, ¿qué opinan de la actuación de la justicia federal? No sé si ustedes tendrán algo que ver. En la causa contra Aída Ayala, ¿hay total independencia o creen en algún tipo de influencia de justicia legítima?
Con respecto a eso, nosotros desde el diario que dirijo y desde la mirada que yo tengo como abogada y persona que litigó mucho acá, uh-huh, tengo el mayor de los respetos tanto de la jueza Nierenberger, que fue jueza en el interior en Saspeña y fue jueza y es jueza federal acá en Resistencia. fue elegida como jueza federal por unanimidad del Congreso. Es una persona que es muy reconocida acá como buena profesional. Tuvo causas muy complejas a nivel nacional, reconocido uh-huh. eso. El trabajo que están haciendo tanto el fiscal Sabadini como la jueza Nierenbergen me parece que es intachable en eso, y está dando a la sociedad del Chaco, que es lo que hablaban por ahí mis colegas, el tema de, sin decirlo directamente, el tema de la pobreza, de la corrupción, del ver que no podemos salir adelante por un montón de cuestiones. Es como que nos abrió, que abrió, eso noto en la gente, una esperanza de decir, bueno, se va a investigar, se va a ver, no solo en Buenos Aires, en Comodoro Pi están los jueces que investigan, sino también acá. No es solo la diputada Ayala, sino que hay otras causas de lavado acá que están investigando, y creo que la mayoría de los colegas y la mayoría del pueblo del Chaco está acompañando y a la expectativa de qué es lo que está pasando. No es una cuestión de que se lo está juzgando ya directamente diciendo, bueno, son culpables o no son culpables, pero que se le abra esta posibilidad al Chaco, una provincia tan pobre como planteaba él, que se abra esta posibilidad de que no sea solo Comodoro Pila que investiga, me parece que es un paso muy importante.
Recordemos que estamos hablando de una persona que fue intendenta de la ciudad, ¿no?
12 años
intendente de la ciudad.
Sí, y ahora una cuestión, yo sugiero a la persona que pregunta que googlee causa Carbón Blanco. En esa causa Carbón Blanco ha sido emblemática en cuanto a pelea contra el narcotráfico a gran escala. Se trata de un caso de llevar cocaína desde el Chaco hasta Portugal. Los que se jugaron la vida fueron la jueza Nierenberger y dos fiscales, Patricio Sabadini y Federico Carniel. Búsquenlo, googleen, fíjense hasta qué punto esa gente se jugó en esa causa como para entender la bonomía y la cabalidad de lo que hace.
Quiero agregar con respecto al doctor Sabadini que me parece que ya es una cuestión demasiado grosera el maltrato que recibe con respecto al tema de justicia legítima. Uno puede ser o no puede ser justicia legítima, pero también, como decía mi colega, googleen que en su momento Patricio Sabadini tuvo la posibilidad y estuvo dentro del equipo de la investigación de la AMIA cuando falleció Nisman, y que tuvo una entredicho en ese momento con Gilles Carbó, y que por eso se retira de esa investigación. O sea, uno tiene que analizar también en los antecedentes de estos dos profesionales, que para nosotros los chaqueños, y hablo con conocimiento de causa por ser abogada, son casi intachables.
Ahora, debe ser duro, ¿no? Una intendenta 12 años.
Estamos obviando otro tema. Acá hay dos temas, hay dos causas que son muy pesadas. Una que involucra a Ida Ayala como intendente y otra que involucra a los muy cercanos a Domingo Pepo, que es el gobernador de la provincia del Chaco. Cuidado, no solamente se trata de Ida Ayala, se trata de dos causas, una de un partido y la otra de otro partido, que están muy comprometidos los dos sectores en esto, ¿no?
¿Cuál es la causa del gobernador?
Hay detenidos, Rey, que era la mano derecha del gobernador de la provincia del Chaco, está detenido. La organización de empresas trucha de publicidad a las cuales se les pagaba sin tener contraprestación por parte de una organización creada también por el gobierno que se llama FAPO, y que evidentemente tiene detenido a esta persona, tiene detenido en otra causa también similar a esta, quien era secretario cercano de Pepo, que es un empresario, y que evidentemente esta causa también tiene serias dificultades. Tuvo detenida la secretaria privada del gobernador de la provincia del Chaco, que tiene también llevando la causa este juzgado. Es decir, no es que está llevando una causa, está llevando dos causas que son muy, muy pesadas. Y yo opino en realidad, ¿no? Más o menos en esa línea, hasta el momento no tenemos que quejarnos de nada. Hasta el momento. Si mañana pasa algo, no lo sé. Pero hasta el momento, el comportamiento que han tenido tanto el fiscal como la jueza, hasta el momento yo no tengo ninguna queja respecto a esto, ¿no?
Me dice Sanz, que es de acá de Resistencia, dice, ¿ahora entendés por qué se llama Resistencia? Acá se resiste la realidad, me dice.
También, bueno, también hay un tema que no es fácil para un juez federal pedir desafuero de una legisladora. Claro. O sea, con fundamentos, con nosotros que la conocemos, fundamentos que ella sabrá, pero hay que estar también en el zapato para.
Estoy con Hugo de la Mea, David Gauna y Andrea Guardia. Me quedan 6 minutos nomás, hace 40 minutos que estamos charlando. La verdad que, dígame lo lindo.
Ahí tenés a tu izquierda algo lindo.
Bueno, la verdad que, sí. A ver, yo creo que la síntesis del Chaco siempre se ha dado así desde el absurdo, siempre. Y las cosas más hermosas salieron incluso en los momentos más aciagos de esta historia. Siempre es una posibilidad de conocer algo que no se repite en otra parte del país. Y te digo la verdad, recién te conté, 7 años vivía fuera del país. Yo te juro que yo el día siguiente al que me fui de acá de Resistencia, yo ya tenía nostalgia de Resistencia y me la recordaba con mar y sin mosquitos.
Y esto, el recuerdo grande.
Pero esto tiene que ver también con la calidad humana. Y yo voy a defender la geografía humana de Resistencia hasta el último día de mi vida.
De mi parte, te cuento, yo soy formoseña, vivo acá en Resistencia hace mucho tiempo y reconozco la calidez de la gente, pero reconozco algo que no hay en otras provincias de acá, porque viví y estudié en Corrientes. El cooperativismo que hay, la solidaridad que hay es única. Y aparte también la sociedad del Chaco, comparando a otras provincias a las que te nombré, la sociedad de Chaco tiene una cultura cívica muy importante. Si vos analizás, fuimos cambiando de partidos políticos de gobierno como ninguna otra provincia, tal vez del país, pero especialmente de acá. O sea,
me dijeron siempre mal.
Siempre fuimos de los radicales a los peronistas.
El pueblo nunca se equivoca.
Acá siempre hubo cambio. ¿Sí? El chaqueño, no sé si bien o mal, vota, pero cambia.
Lo tuyo es toda una definición.
Pero no, perdón. Estaba regalado el chiste, discúlpeme. No tiene que ver con la realidad, era solamente un chiste.
Y lo lindo depende de lo que a vos te gusta también. Acá podés tomar un chopa a la noche, ahí en una avenida, tirado al coso, te podés ir a pescar un domingo a la mañana o a la tarde o a la noche. Tenés las mujeres más lindas que hay en el territorio nacional e internacional. No, tenés mucho, tenés inclusive hechos como esto, como la Bienal. Si te gusta cazar, tenés donde ir a cazar. Tenés muchas limitaciones también, pero tenés cosas como para ir. Yo, por ejemplo, cuando yo me recibí en Córdoba, y yo no me quise quedar en Córdoba. Yo no me quise quedar en Córdoba, me vine a trabajar acá porque yo quería vivir acá.
Hugo, es algo. Sí. Les agradezco mucho. Bueno, hace 40 minutos estamos charlando, no te disculpen que te corte.
Demasiado.
Hugo de la Mea, David Gauna, Andrea Guardia, muchísimas gracias por haber sido tan honestos, tan sinceros y tan claros en lo que me estaban diciendo. La verdad que entendí que tuvimos una buena charla. Les agradezco mucho esta
gracias a vos y al equipo por estar.
Pero ahora viene lo mejor.
Siempre,
nosotros y
siempre viene lo mejor, no te preocupes.
Gracias.
Ahora viene el informativo de Radio Nacional.